¿Se ha preguntado qué hay detrás de toda la maldad, suciedad, depravación, blasfemia y violencia que vemos existe en todas partes del mundo, tanto en países pobres y minúsculos como en económicamente poderosos y grandes? Bien, si usted lo piensa por un momento, en realidad no es qué, sino quién está detrás de todo esto. Es una persona. Es su real majestad el diablo, el poder detrás del trono, es Satanás. Deseo que comprendamos lo que sucede en su país, en mi país, en el mundo entero. Que lo miremos a través de la estructura política hasta desenmascarar al verdadero poder detrás del trono. Ese es el título del mensaje que quiero compartir con usted. Mensaje tomado directamente de la palabra de Dios. Acompáñenos.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Hola, soy el pastor Adrian Rogers y le extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, busquen en el Antiguo Testamento el libro de Ezequiel, capítulo 28. En unos minutos leeremos, iniciando en el versículo 11. Bien, todos sabemos que existe una crisis en el mundo. Una crisis de valores morales y éticos, una crisis de valores políticos, una crisis de valores espirituales. Crisis que está presente en ciudades grandes y pequeñas, y en países desarrollados y subdesarrollados. En otras palabras, mi amigo, estamos en guerra. Algunos dicen que es una guerra política. Un partido político contra otro partido político, los conservadores contra los liberales, los independientes contra los conservadores y liberales, los socialistas contra conservadores, liberales e independientes, y los comunistas contra todos los demás partidos políticos. Otros dicen que es una guerra cultural, unos tratando de imponer su cultura en otros y en el proceso destruyendo cualquier otra cultura que se interponga. Otros dicen que es una guerra filosófica, una guerra de ideas, de conceptos, de formas de ver y apreciar la vida humana. Pero la verdad es que es una guerra espiritual. Y no vamos a ganar la guerra, ni siquiera vamos a entender de qué se trata hasta que expongamos al enemigo el poder detrás del trono. ¿Qué existe detrás de la industria del aborto? Porque es una industria. Muchos se están volviendo poco menos que millonarios, asesinando a bebés. ¿Qué hay detrás de los imperios de las apuestas y detrás de los carteles del narcotráfico? ¿Qué hay detrás de los productores pornográficos, diseminados en todas partes del mundo, y ahora con la aterradora realidad de la pornografía infantil, disponible, libre y fácilmente en la Internet? ¿Qué hay por debajo de la perversión sexual de hoy, en el mundo? ¿Quién dirige todo esto? Lo repito nuevamente, no vamos a ganar la guerra si pensamos que esta es una guerra política o filosófica o económica. Y lo más trágico es que en términos generales, ni siquiera nos estamos presentando para la batalla. Estamos en una guerra espiritual. El enemigo es Satanás. Por favor, leamos Ezequiel 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Existía un antiguo rey, un rey malvado, quien era el gobernador político de aquellos tiempos. Y se le mandó a Ezequiel que le predicara, que le advirtiera y que le dijera las malas noticias en su contra. Pero el profeta Ezequiel miró a través del rey de Tiro o por sobre él, llegando al verdadero poder detrás del trono. En muchas ocasiones, Dios se dirige a Satanás a través del instrumento que él ha utilizado. Por ejemplo, en el huerto del Edén, la serpiente estaba allí. Pero Dios se dirigió a Satanás a través de la serpiente, quien usaba a la serpiente. En el Nuevo Testamento, Jesucristo se dirigió a Satanás a través de Simón Pedro. Él dijo algo que probaba que había un poder detrás de Simón Pedro, aun cuando el mismo Simón Pedro ni siquiera estaba consciente de que estaba siendo usado. Jesús mandó, mirando a Simón Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Había un poder detrás de la serpiente. Había un poder detrás de Pedro. Había un poder detrás del rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Señor, Jehová, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Aquí Dios está hablando de Satanás, del príncipe de las tinieblas. Y Dios lo describe en este singular pasaje. Existen cuatro puntos básicos que quiero que aprendamos hoy acerca de Satanás al estudiar el poder detrás del trono, su majestad satánica, el diablo. Lo primero que deseo que aprendas es esto, que Dios no creó a un diablo. Él fue creado en absoluta perfección. El diablo es una persona creada. Dios no creó a un diablo. Cuando Dios creó a Satanás, él no era Satanás. Cuando Dios lo creó, él era un querubín, él era un ángel, él fue creado en absoluta perfección. La Biblia dice en el versículo 15, «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad». Muchas personas hacen la pregunta, «¿De dónde salió el diablo?» o «¿Por qué tenemos a un diablo?» Para comenzar, ¿por qué lo creó Dios? Dios no creó al diablo como diablo. Dios lo creó en absoluta perfección. Y la Biblia dice que él era perfecto cuando fue creado. Él sobrepasaba en belleza y era supremo en sabiduría. Su nombre era Lucifer o Lucero. Hoy a nosotros nos suena como un nombre perverso, a causa de su connotación negativa, pero el nombre de Lucifer literalmente significa portador de luz. Él era un individuo esplendoroso. Él era un individuo radiante. El versículo 13 dice, «Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación». Él no necesitaba instrumentos para alabar a Dios. Él mismo era un instrumento. Cuando él hablaba, era como los tubos de un gran órgano. Su voz era melodiosa y musical, y vivía en la ciudad de joyas preciosas. El versículo 13 nos enseña que él estaba en el huerto del Edén. Toda piedra preciosa era su cobertura. Sus vestiduras estaban adornadas con joyas. Como en el Antiguo Testamento, la vestimenta del sumo sacerdote estaba adornada con gemas. ¡Cuán exquisitamente precioso era el atuendo de este individuo! Él vivía en la ciudad cuyas piedras son fuego. Amigo, yo voy a vivir en una ciudad así, uno de estos días. Las calles de oro, las paredes de jaspe, sus cimientos de gemas. Ahí era donde este ser creado estaba. Él vivía en un medio ambiente increíble. El versículo 14 dice, «Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios». Cuando la Biblia menciona el monte de Dios en el Antiguo Testamento, habla de la autoridad de Dios, su gobierno. Es decir, él estaba en el preciso lugar de autoridad. Él era el querubín ungido. Él era el primer ministro del cielo. Tan solo imagíneselo. Imagíneselo lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lleno de música, lleno de luz, adornado de gemas, caminando de arriba abajo en las piedras de fuego, la abrasadora santidad de Dios. Él era el querubín ungido. En el versículo 14 la frase, tú, querubín grande, protector, significa que él extendía sus alas ante el trono de Dios. Ungido, grande, escogido de Dios. ¿Qué creación fue esta? El querubín es el rasgo más alto de ángeles, y él era el grande entre ellos. Veamos el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Qué es un santuario? Es un lugar de adoración. Él estaba en el santuario. El monte santo de Dios, el gobierno de Dios, las piedras de fuego dan gloria a Dios. Increíblemente, increíblemente esplendoroso. Pero recuerde esto. Él era un ser creado. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Jamás crea que Satanás es igual a Dios o eterno como Dios. Nunca piense que, de algún modo, existe un tipo de dualismo en el universo, que Satanás siempre ha existido de eternidad en eternidad, igual como ha existido Dios el Padre. ¡Oh, no! Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no era. Pero sí hubo un tiempo cuando Satanás no era. Él fue creado. Cuando él fue creado, no fue creado como diablo, sino como el lucero hijo de la mañana. Él llegó a ser Satanás, el padre de la noche, cuando cayó, como estudiaremos en un momento. Mas él fue creado en perfección absoluta. Él es un ser creado. ¿Sabe cuál es el problema con mucha gente hoy? No llegan a comprender que Satanás fue un ser creado y que el Dios que lo pronunció en existencia es el mismo Dios que lo pronunciará en el olvido. Nosotros hoy no nos preguntamos quién va a ganar, como si hubiese algún tipo de batalla entre dos grandes fuerzas cósmicas. Permítame preguntarle, ¿sabe lo que es un antónimo? Usted sabe lo que es un sinónimo. Eso es una palabra que es muy parecida en su significado a otra, solo que son diferentes palabras. Un antónimo es lo opuesto. Así que juguemos a los antónimos. Yo le voy a dar una palabra y usted me da la respuesta. Por ejemplo, grande, usted dice pequeño. Muy bien. Rico, y usted piensa pobre. Excelente. Dios, si dijo diablo o Satanás, cometió un error. Satanás no es lo opuesto de Dios. Satanás no es lo opuesto de Dios porque Dios no tiene opuesto. Dios es único, no existe nadie como Él. Usted no puede tener un opuesto para Dios, mucho menos uno igual. Dios es Dios. Satanás no es lo opuesto de Dios. Satanás es un ser creado. Recuerde esto. Él fue creado en perfección. Número 2. Él fue corrompido por la presunción. Fue corrompido por el orgullo. Veamos los versículos 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones, y esto habla de comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí estaba un ser cuyo corazón se enalteció. Lo leí en diferentes traducciones. Una de ellas dice que él se enalteció a causa de su orgullo. Es lo mismo. Su corazón se llenó de arrogancia. Los primordiales requisitos de un ministro es que sea un hombre que camine con Dios. Que sea un varón con experiencia, humilde, no un principiante. Primera de Timoteo capítulo 3. Aquí la Biblia habla de los requisitos para un ministro en el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora note el siguiente versículo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Fue el orgullo lo que hizo al diablo, diablo. Nada mantiene a un ministro o maestro del Evangelio o vocalista o siervo del Evangelio más alejado de Satanás que la verdadera, la genuina humildad. Nada hace a un hombre más vulnerable a caer que la presunción. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, dice el libro de Proverbios. El principal requisito para un ministro del Evangelio es la humildad. Dios no creó a un diablo. Dios creó a un santo ángel. Pero este santo ángel se enalteció con orgullo. Cuando Dios hizo a Lucifer, Dios le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, y el ángel Lucero eligió el mal. Y lo que motivó su elección fue su orgullo. Isaías 14 también describe cuando Satanás alardeó, «Seré semejante al Altísimo». Fue aquí cuando Lucero, el hijo de la mañana, llegó a ser Satanás, el padre de la noche. Mas comprenda esto. Satanás tenía belleza indescriptible, y aún posee dicha belleza. Observe el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lea muy cuidadosamente. Porque la implicación es que la belleza aún permanece y que la sabiduría aún continúa, pero lo que tiene ahora es una sabiduría corrompida y una belleza manchada. No lo pase por desapercibido. Satanás es aún sabio, pero su sabiduría es corrupta. Satanás es aún hermoso, pero su belleza está manchada. Si usted no escucha ninguna otra cosa de lo que comparto, espero que aprenda esto sobre Satanás. Satanás es brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. Vale la pena notarlo. Él es brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. No piense que porque Satanás ha pecado contra Dios, que él es un desquiciado en todo el sentido de la palabra. Él es brillantemente estúpido. Él es grotescamente hermoso. No busque un monstruo con piel roja, rabo, cuernos, escamas y un tridente tratando de ensartarle cuando usted se inclina. Así no lo describe la Biblia. El diablo no es un monstruo repulsivo. Ese es solo su carácter. Pero esa no es su apariencia. Esta es su apariencia. Este es el camuflaje que él usa. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunos falsos maestros que estaban en el púlpito de su época y luego advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un ángel de luz. Si Satanás entrara a su congregación hoy, ¿sabe qué es lo que dirían? ¡Ah! ¿No es hermoso? ¡Un ángel! ¡Hemos visto un ángel de luz! Y entonces el apóstol Pablo, con esa grandiosa lógica, añade en el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él está hablando de ministros, los ministros de Satanás, y él enseña que se los puede encontrar en el púlpito. Sabía que por toda la nación Satanás tiene sus ministros en el púlpito. Quiero decir, el domingo la gente entra a un culto, se sienta, y la persona en el púlpito pudiera ser un ministro disfrazado. Satanás lo disfraza como ministro del Evangelio, pues él es uno de sus ministros, ministros de Satanás. Amigo, ¿no es eso escalofriante? Debe entender que Satanás, no está contra la religión. Él es el cabecilla de la religión. Él siempre ha querido ser como Dios. Él siempre ha añorado ser adorado. La forma en que Él le tienta no es que sea inicuo, sino que sea como Dios, pero a la manera de Satanás. No es lo que le dijo a Eva en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos». Ahora escuche, ¿y seréis como Dios? ¿Serás como quién? Como Dios. No fue una tentación para caer hacia abajo, sino para caer hacia arriba, si es que tal cosa fuera posible. Tentó a Eva con la misma tentación con que él mismo se tentó y dijo en Isaías 14:14, «Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Él es un ángel de luz. Una vez un predicador enseñaba algo similar y después del culto, un pequeñito se le acercó y le dijo, «Ese fue un buen sermón, predicador. Cuando estaba predicando, pude ver al diablo claramente». La ingenuidad infantil. Amigos, les diré algo. No olvide buscar al diablo cuando mire el púlpito, porque en ocasiones él está allí, disfrazado. Escúcheme, por favor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Satanás usa un camuflaje. Él es el maestro del engaño. No piense que usted le reconocerá con ingeniosidad humana. La Biblia dice en Mateo 24:22 que si fuera posible, aún a los escogidos engañaría. Esa es la razón por la cual debemos caminar muy cercanamente a Dios. Satanás es una criatura creada y su derrota es tan cierta como su existencia. Usted no tiene que servirle. Mi amigo, Dios sí le ama y está interesado en su bienestar presente y futuro. Si usted aún no tiene una relación personal con Dios, no quisiera tenerla este mismo momento. Lo puede hacer mediante una sencilla oración. Querido Dios, perdóname por mis pecados. Te suplico que me cubras con la sangre de tu Hijo derramada por mí en el Calvario. Señor Jesús, con fe como la de un niño, este momento abro mi corazón para que mores en él y me des una nueva vida. En tu nombre lo pido. Amén.
Nos alegraría tanto escuchar de usted. Háganos saber que nuestra programación le es de bendición. Escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Ahora, apreciado amigo, apreciada amiga, si desea el mensaje completo, El Poder Detrás del Trono, en CD, para crecer en la fe y compartir la verdad de Dios con otros, este solo cuesta $6, incluyendo su envío. Puede remitir su cheque o money order en dólares mencionando El Poder Detrás del Trono a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. O llámenos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cuando llame al 1-800-647-9400, se le atenderá en español. El Poder Detrás del Trono es parte de la serie de 6 enseñanzas del pastor Adrian Rogers. ¿Cómo tratar con Satanás? Hallará nuestra información y la serie ¿Cómo tratar con Satanás? En elamorquevale.org.
Gracias por estar con nosotros hoy. Acompáñenos nuevamente en la próxima enseñanza del pastor Adrian Rogers, donde una vez más estudiaremos la palabra de Dios juntos para descubrir más acerca de su eterno amor, el amor que vale.